Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Compartiré contigo mis experiencias cotidianas y reflexiones en estos tiempos que vivimos. Para ello, contaremos con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que deseen participar enviando sus comentarios o experiencias. Te recuerdo que al final de cada episodio tienes la forma de contactar conmigo. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020 y hace varios días que habrán notado que muchos se preguntan por el futuro de la escuela. Plantearse qué ocurrirá en septiembre está pasando a ser un tema de conversación habitual en las familias y entre el profesorado. Mientras tus alumnos están pendientes del final de curso, las posibles evaluaciones y las notas de junio, tú y yo empezamos a darle vueltas a cómo será todo. Nos ponemos en distintos escenarios pensando de qué manera podremos llevar a cabo nuestra labor en una sociedad distanciada. Y eso, lógicamente, te preocupa. Quizá la primera pregunta que te viene a la cabeza es si septiembre de 2020 será igual a los otros septiembres que ya has vivido en el pasado. Y aunque es un ejercicio de ciencia ficción, quiero pensar que algo habremos aprendido de esta crisis sanitaria y que los días, pocos ya, que le quedan al curso 2019-2020 serán de reflexionar acerca de esto. De hecho, en los claustros virtuales, ahora todos son virtuales, esto empieza a ser un tema de discusión y se intercalan propuestas innovadoras muy interesantes que iremos comentando en los próximos episodios. Básicamente, la reflexión gira en torno al concepto de identidad. Identidad del docente, del alumnado y de la escuela. Pero también a la identidad de la familia, que ya sabíamos que era esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es cierto que en este tercer trimestre lo hemos recordado de forma práctica, por si se nos había olvidado. ¿Cuáles serán los roles de los diferentes miembros de la comunidad educativa? ¿Qué impacto educativo tendrá en la vida escolar este distanciamiento social? Otros grandes temas que están sobre la mesa son: ¿en base a qué vas a programar? ¿Qué papel tendrán las diferentes competencias? ¿Cómo deberías plantear la evaluación a partir de ahora? ¿Qué papel tendrá el bienestar de tu alumnado? Por ahora te dejo los interrogantes abiertos y en próximos episodios iremos desgranándolos, como te decía antes, y adentrándonos en ellos, tratando de adelantarnos al comienzo de curso. Creo que si todos juntos trabajamos en esto, teniendo en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa, alcanzaremos un resultado más interesante, más realista y más justo. ¿Y por qué no? Apasionante. Hoy nos visita Fernando, director del Colegio Salesiano de Alcalá de Guadaira. Espero que disfrutes de esta conversación entre amigos y que dediques un tiempo a reflexionar sobre los grandes interrogantes que nos plantea Fernando. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento.
Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal?
Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿eh?
No, hombre, gracias a ti, de verdad. La verdad es que cuando me invitaste, para mí fue un honor poder echar una mano.
Sí, ya la verdad que hace mucho que no nos vemos, ¿eh? O sea, en fin, y al final hemos tenido que recurrir a parte del WhatsApp, estamos aquí grabando el episodio juntos. Y bueno, para que la gente que no te conoce, que escucha este programa, sepa un poquito de ti, ¿cómo te presentarías tú? O sea, ¿qué dirías de ti?
Pues mira, yo de mí diría que soy una mente inquieta. Creo que no podría decir nada más. Sí, una mente inquieta que busca realizarse en todo momento.
Bien, 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 bien. O sea, ¿y tú eres maestro y de qué das clase?
Mira, yo soy docente. Yo actualmente estoy dando clases en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en mi colegio salesiano, y doy clases de sociales en sexto de primaria.
Fantástico, uno más del equipo de sociales, me encanta.
Sí, sí, además soy medio novato, ¿eh? No llego al nivel de los geógrafos reconocidos y
¿qué dices?
Trabajadores, divulgadores, ¿qué dices? como tú.
Si tú sabes que, en fin, vamos a empezar mal, ¿eh? Pero tú sabes que yo hago por aquí una encuesta rápida por el campo de Gibraltar y todos son amigos tuyos, o sea, todos te adoran.
Ah, sí, bueno, pues mira, me alegra saberlo. Oye, pues ahí estamos, en Alcalá.
Nada, pues eso, un placer que estés por aquí echando este ratito. Y bueno, vamos a, digo, por situar un poquito a las personas que estén escuchando, vamos a empezar un poquito hablando de la situación educativa actual. Y bueno, pues a mitad más o menos de episodio vamos a hablar de un proyecto muy interesante que Fernando tiene en marcha y que nos contará, pues eso, algunos detallitos para que estemos todos al día. Fernando, ¿cómo se vive en tu centro esta situación tan surrealista de no tener escuela, no tener aulas?
Pues mira, Jesús, ante todo me gustaría trasladar todo esto o hacer ver todo esto de la información que me pregunta en tono muy positivo. Es decir, la situación es muy complicada. Sé de primera mano, bueno, no lo he dicho, pero actualmente soy el director del centro de nuestro colegio. Sé de primera mano que hay familias que están pasando una situación muy complicada. Cuando te digo muy complicada, te digo de personas que están, oye, pasándolo realmente mal. Y ahí necesitamos estar nosotros ayudando y sobre todo teniendo la mano. Entonces, hay situaciones difíciles, pero es cierto que el trabajo de unión, de cohesión de los docentes es fundamental para que esto salga adelante. También te digo, no solamente de los docentes, Jesús, sino del personal no docente, que siempre sabemos que en nuestros colegios hay muchas personas en la administración, en los servicios, apostando y ayudando en primera línea de batalla y la labor tiene que ser más que reconocida. Entonces, estamos bien, estamos contentos y satisfechos por el trabajo que se está haciendo. Hay dos docentes, se están dejando la piel, están trabajando a destajo y creo que estamos ante una oportunidad, dejando a un lado y respetando a personas que están pasándolo mal, una oportunidad para seguir creciendo en una modalidad que se nos planteaba en un futuro muy cercano y parece ser que nos ha venido dada de repente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en la adaptación, contentos, pero con una calma inquieta, ¿no?
Fantástico. ¿Y cómo está funcionando el alumnado? O sea, si todos sabemos que, en fin, que tenemos alumnos muy diversos, que unos funcionan mejor, se conectan porque tiene dispositivo o porque no lo tiene, o porque tiene internet o porque no lo tiene. O sea, ¿cómo valorarías tú la respuesta de los alumnos de tu centro, así en general, o sea, sin necesidad de entrar a detalle, cómo están funcionando ellos?
Pues mira, yo lo definiría como, si te puedo decir una frase, es: todos están poniendo de su parte. Y eso es algo que me encanta. Te digo por qué. Porque, como te decía, que es verdad que hay diversas realidades. Sabemos el número exacto de alumnos que están desconectados o que no están siguiendo la dinámica tal y como nos gustaría. Entonces, la labor tutorial ahí es fundamental. Se hace como una necesidad, ¿no? De estar pendiente de los alumnos, saber qué es lo que necesitan y en eso estamos. La verdad es que hemos podido contactar con todos ellos y yo, sinceramente, lo calificaría de trabajo y una actuación y una responsabilidad y una madurez increíble de todos los niños, ¿eh? Te hablo desde el primero que entra en 3 años de infantil hasta el último que sale con 16 años en secundaria. Auténticos héroes, la verdad.
Apuntas ahí un tema súper interesante, ¿no? Y yo creo que además muy, muy pertinente, ¿no? Que es el de la acción tutorial. O sea, el papel de los tutores quizás sea esencial, no sé cómo lo ves tú. O sea, el ser mantener continuamente la comunicación con los alumnos, con la familia, o sea, estar continuamente poniendo el termómetro, o sea, es una cosa bastante clave en estos momentos, ¿no?
Sí, además es algo que en toda mi práctica docente, ¿no? que empieza ya por el 2005, no es muy extensa tampoco, comparada con muchos compañeros que conoces tú y conocemos, me han ido inculcando a mí y a otros directivos que estamos en el centro que la acción tutorial es fundamental. Y en esta situación se plantea como algo más que necesario. Además, no sé si estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que en el tercer trimestre, bueno, podremos aprender contenido, sobre todo los contenidos fundamentales, y los niños tendrán que trabajar, pero yo creo que los niños realmente necesitan una llamada, un ¿cómo estás?, un hoy estoy aquí, no te olvides de que tu tutor o tu tutora está contigo, una llamada a la familia, ¿qué tal todo?, ¿hay alguna necesidad?, el acompañamiento. Yo creo que es la clave de todo eso.
Sí, o sea, no solo estoy de acuerdo contigo, sino que te voy a decir, yo me he inventado una teoría sobre la marcha en estos días, ¿no? Y estoy comprobando que, o sea, que lo que más valoran los alumnos son los minutos que hay al comienzo de cada conexión, de cada videoconferencia, en los que, oye, ¿cómo estás? Oye, nada, no sé qué. Oye, ¿qué hiciste ayer? Y empieza, y uno cuenta una cosa, y le preguntas a otro, y otro cuenta otra cosa. Y los ves que están disfrutando. O sea, es como si en sí, digamos, la parte de la asignatura más organizada fuera un entretenimiento. Es decir, bueno, voy hasta aquí, vamos a ver qué aprendemos y tal. Pero, o sea, cuando están disfrutando es al principio y al final. Bueno, y las despedidas son, en fin, carnaval. Yo no sé los tuyos, pero me han descubierto una aplicación que se llama Snap Camera. Que, perdón, voy a repetir eso porque con el carraspeo me lo he cargado.
A ver.
No sé tus alumnos, pero los míos han descubierto una aplicación que se llama Snap Camera, que es de Snapchat. Entonces te hace filtros con la cámara del ordenador o de la tablet o lo que sea. Entonces, claro, un día entras en clase y te encuentras a la mitad de los alumnos que son un plátano, otros que son un trozo de bacon, y dices, bueno, tío, pero esto qué es, ¿no? Otro que es un pepino. Entonces, claro, esas son las despedidas de mis clases. O sea, cada día a ver quién se pone el filtro más curioso, ¿no? Pero claro, yo veo.
Ahí tenemos que tener. Sí, ahí te. Perdona, Jesús, ahí tenemos que tener, creo yo, esa facilidad, ¿no?, para poder enganchar con ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos, conocí la aplicación por una ejecutiva de una empresa que no supo cambiar ese filtro y tuvo que dar una conferencia con un filtro de una patata. Pero sí, sí, pero yo creo, quizás, teorías pedagógicas en las que se habla mucho de, bueno, el calentamiento inicial, ¿no?, antes de comenzar la clase, de un gancho metodológico de una aplicación, pero yo creo que el gancho es la empatía.
Sí.
La empatía del docente, la versatilidad, las palabras, el oye, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? La broma, ¿no? Oye, ¿qué tal ayer? ¿Qué pasó esto? Entonces, quizás eso es lo que nos muestra cercanos y humanos a ellos, ¿no?
Eso que has dicho de la teoría esta del gancho emocional del principio, ¿te has leído el libro Enseña como un pirata?
No, pues
te lo recomiendo. No me llevo comisión, pero ni te voy a dar un enlace de Amazon de estos afiliados, pero es un libro espectacular.
Sí.
Y además el profe que lo escribe es de sociales, por lo cual el libro está muy enfocado a las ciencias sociales. Y está súper chulo. Y pone muchos ejemplos de ganchos que se pueden utilizar con el alumnado, así, para tenerles, o sea, para que ellos estén contentos y que estén conectados, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, es lo importante, ¿no? Oye, y a nivel de profesorado, de tu equipo de docentes, ¿qué destacarías de esta etapa?
Pues yo destacaría la capacidad de unirse, de unión, de, oye, con el equipo directivo, ¿no? Oye, vamos adelante. Venga, te apoyo. Sabemos que esta circunstancia ha sido difícil porque no nos vamos a engañar, ¿no? Lo hemos hablado en alguna ocasión. En 3 días hemos tenido que adaptarnos a una situación que después se ha ido modificando, por supuesto, pero hemos remado en el mismo barco. Y yo creo que eso hace que los equipos vayan adelante. Voy a hablar al principio, el equipo humano. Un colegio puede ser muy innovador, que es necesario. Puede tener muchas instalaciones que son necesarias, pero el equipo lo hace todo. El equipo hace que un padre o un alumno diga, yo quiero estar ahí, quiero que esa sea mi identidad, ¿no? Mi lo que me represente, ¿no? Donde yo me pueda sentir identificado. Y yo esto lo destaco en nuestro equipo, la verdad.
Sí, en general yo creo que esa sensación es muy compartida en todos los centros, o en la mayoría de los centros con los que estoy en contacto, en en fin. O sea, esto ha servido, una de las cosas que ha hecho es que caigan un poquito, ¿no?, los muros del aula y que en general todos los docentes de cada centro estén compartiendo, estén preguntando, incluso también entre centros, ¿no? Gracias a las redes sociales, pues hay mucha gente que está copiando iniciativas de otros compañeros que les han funcionado, diciendo, oye, esto no funciona, también, o sea, es negativo, ¿no? Diciendo, oye, prueba esto, pero ha sido un desastre, a ver qué tal os sale a vosotros. Entonces, sí, en fin, a mí la verdad es que eso me gusta mucho, ¿no? Porque el otro día lo decía también uno de los invitados, Juan Jesús, que estuvo por aquí. Dice, bueno, que a veces el profesor, somos unos vanidosos los docentes del patín, ¿no? Y nos cuesta que nos miren o nos cuesta compartir, vaya a ser que me digan algo, ¿no?, y me juzguen. O sea, que me parece también un comentario muy, muy oportuno.
Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, y no sé si has escuchado hablar de Gille, no sé si te suena o sabes quién es.
No sé quién es, la verdad. No sé, no sé. Pues mira, Gille es... La verdad es que es como un hijo más, es mi tercer hijo, ¿no? Es un niño pequeño de 5 años que nos está dando muchas alegrías a la familia y creo que está empezando a dar alegrías a las personas que lo necesitan, ¿no?, al exterior, que es el objetivo de este proyecto.
Fenomenal. ¿Y en qué consiste un poquito la vida de Gille? Porque hay una publicación, hay, sí, un libro, ¿no? También aprovecho para decir que iba a estar con nosotros Rocío, la ilustradora del libro, pero en fin, ha tenido un pequeño problema con su hijo y tenía muchas ganas de llorar. ¿Qué le vamos a hacer? no quería que su mamá grabase, ¿no?
La siesta, que son así. Pues mira, este proyecto nace de la necesidad de hacer algo que llenara y que orientara a familias, ¿no? Tengo un hijo de nacido en 2018, tengo una hija nacida en 2019 y creo que tenemos que acompañarlos no solamente ahora, ¿no?, que es el momento de cubrir sus necesidades básicas, sino tenemos que acompañarlos durante todo el proceso. Y esto se plantea cuanto menos arduo, ¿no? Cuanto menos arduo. Entonces, en este verano estuvimos hablando mi mujer y yo de la posibilidad de hacer un libro de cuentos sobre la vida de un chico que se llama Guillermo, que es mi sobrino. Guillermo vive en Madrid, sí, con su familia. Entonces, bueno, surgió la idea de aunar todas las historias, no solamente de Guillermo, sino de toda la experiencia mía como docente, la que he vivido en los jardines, en las cuestas abajo de Montecalpe, que las conoces tú bastante bien, en el patio de mi colegio, que era de albero, que ahora ya es de cemento, todo lo que ha ido pasando. Entonces, estas realidades también lo hacen mis sobrinos, ¿no?, que tengo algunos, bastante, y esta realidad queríamos aunarlas en un sitio. Entonces, por eso decidimos escribir La vida de Gille. Salió este proyecto y queríamos darle un toque, queríamos darle una vuelta de tuerca, porque no queríamos que fueran cuentos al uso, queríamos que fueran cuentos que tuvieran una intencionalidad, ¿no?, o un fin. Entonces, pensando, vimos que existen muchos cuentos en educación infantil, de 0 a 6 años, donde hablan sobre las emociones, ¿no?, la canalización de las emociones, el reconocimiento de las mismas, saber trabajar con ellas, pero había algo que se quedaba un poquito cojo en educación primaria, a partir de los 6 años. Y es cierto que hay muchos niños a partir de primero de primaria, segundo, tercero incluso, y más adelante, que se encuentran con situaciones en la vida a las que no saben hacerle frente, que llámese el miedo, llámese el agradecimiento, llámese los celos, que tienen que buscar vías de canalización. Por supuesto, lo primero es la familia. La familia es la que ayuda y acompaña a estos jóvenes a conseguir que esas emociones se vayan interiorizando. Pero queríamos editar este libro para ayudar a familias y a niños que lo leyeran de una manera divertida. Entonces, bueno, surgió esta iniciativa, lo movimos entre editoriales y tuvimos la oportunidad de, de trabajarlo. Buscamos una ilustradora, que es Rocío Lepe, y la verdad que Gille nació pues en febrero, y ahí estamos emocionadísimos.
Bueno, Fernando, ¿y qué repercusión está teniendo la vida de Gille en los medios de comunicación? Porque creo que ha tenido una acogida muy, muy calurosa, ¿no?, por los medios.
Pues mira, Jesús, tuvimos la oportunidad de engancharnos a Cuatro al Día. Estuvimos en Cuatro Nacional, en Mediaset, y después también estuvimos en el canal 24 Horas, donde se presentó un poco bueno, la cuestión de Gille, lo que pretendía, que era un medio para poder ayudar a los niños y a la familia. Y también estuvimos en el canal de Maestros Innovadores y Alumnos Competentes de Facebook, que la verdad es que está muy interesante. En principio, esos son los canales en los que hemos estado trabajando y estamos satisfechos. Es cierto que teníamos ya preparada una plataforma de difusión, íbamos a estar en la Feria del Libro de Sevilla, en la Feria del Libro de Madrid. En principio no ha podido ser. Vamos a esperar que se replanteen seguramente para octubre y podamos estar ahí.
¿Y este libro se puede comprar en algún sitio? ¿Cómo podemos hacernos con él?
Sí, pues mira, os comento un poco. Tenemos una página web, lavidadegille.com, ¿vale? Gille es con Y las dos. También estamos en Amazon. Estamos en la Casa del Libro. La Casa del Libro en principio está en formato digital, no tenemos formato papel. Y estamos también en el Corte Inglés y en principio esos son los medios de difusión que tenemos.
Fantástico, fantástico. Muy bien. De todas maneras, de todas las redes sociales y demás, lo que me has comentado, dejaré los enlaces en la nota del episodio para que a la gente le sea un poquillo más fácil acceder. Oye, y yo no me quería marchar sin preguntarte por un evento que ha habido en tu centro que también ha tenido su repercusión interesante. O sea, vosotros tenéis planificada una semana de la ciencia por estas fechas, pero que no ha podido ser como iba a ser y habéis adaptado, ¿no? Habéis hecho algo diferente. No sé si nos quieres contar alguna cosilla antes de terminar.
Sí, bueno, nos hemos reinventado un poco porque creíamos que era una pena que actividades como la Semana de las Ciencias, que son tan, tan reconocidas allí en Algeciras, de las que nos hemos inspirado, ¿no?, en Diverciencia, se quedasen en stand-by durante este año. Porque aquí en Alcalá gusta mucho a todos los jóvenes. Es un evento que hacemos durante una semana que finaliza con las jornadas de Educiencia, donde vienen distintos divulgadores científicos a exponer sus ideas y a hablar sobre ciencia. En este caso, conectando también contigo a través de las iniciativas que estáis llevando a cabo allí y Diverciencia, pues pudimos tener a Ana Villascusa, la tuvimos hace dos semanas, y a Juan Prieto. Nos estuvieron hablando Juan Prieto sobre astrónomos confinados, que fue muy interesante. Está en nuestro canal de Facebook y también Ana Villascusa estuvo hablando sobre todo al respecto de la innovación en ciencia, de la actualización, de la situación en la que nos encontramos ahora mismo y cómo afecta todo esto en la ciencia, de la necesidad de invertir en ciencia. Estamos encantados porque tuvo muchísima, muchísima repercusión y creemos, sinceramente, que estas cuestiones, conferencias online, recursos, webinars para docentes y para alumnos, yo creo que han venido para quedarse y probablemente continuaremos con estas modalidades a través de nuestras redes sociales.
No, la verdad es que, oye, enhorabuena, porque creo que ha sido una idea bastante buena y, en fin, y el seguimiento que ha tenido da la impresión de que ha funcionado bastante bien y de que a la gente le ha gustado mucho.
Muchas gracias.
No es lo mismo que estar, como tú sabes, en la Plaza Alta o que estar en los pasillos del centro, claro, y demás, pero bueno, en fin, estamos aquí intentando sobrevivir como podemos y bueno, yo sobre todo ahí lo que destacaría es el esfuerzo que habéis hecho en el centro, porque perfectamente podríais haber pasado por alto y decir, bueno, pues ya lo haremos en otro momento, en fin, y lo habéis adaptado de una forma que no es igual, evidentemente, pero que el resultado yo creo que es muy positivo, ¿no? Y con suerte, pues...
Sí, porque además... No lo dije. Sí, nosotros creíamos que teníamos que movernos, porque El centro tiene muchas actividades, tenemos una escuela de padres que es muy interesante, tenemos ciclos de conferencias y demás, encuentros musicales, y nosotros creemos que también, oye, que por qué teníamos que dejarlos atrás, ¿no? Si nuestros niños y nuestras niñas también los necesitan, ¿no? Y son elementos importantes para ellos. Con lo cual hicimos una agenda, donde se llama Agenda Avanti, Avanti por en honor a nuestro a Don Bosco, ¿no? Nuestro fundador. Sí. Y bueno, tratamos deportes, sesiones de ciencia, sesiones en torno a la música, sesiones de las artes, y la verdad es que está siendo muy interesante. Y ahora que estamos en una fase de desescalada, el grupo, este motor que está impulsando todo esto, pues nos sentimos un poco apenados, porque es verdad que ya la afluencia va siendo menor, ¿no? Pero igualmente yo creo que podemos seguir manteniéndolo, porque si hay solamente un niño que disfruta de estas actividades, o un adulto que aprende o que se queda algo para él para aplicarlo en su día a día, pues bienvenido
merece
sea.
Merece la pena, claro que sí, claro que sí. Oye, antes de terminar, te quería preguntar por el título que le damos a este episodio. Yo me he apuntado aquí porque me ha gustado cuando has dicho que la finalidad de la vida de Gigi es dar alegría. ¿Qué te parece ese título, dar alegría, para el episodio?
Pues por favor, me encanta, me encanta.
Yo creo que has dado un buen mensaje optimista y en fin, y que dan ganas de pelear después de escucharte. Así que muchísimas gracias, Fernando, por el tiempo que nos has dedicado y nada, que tengáis un final de curso lo más tranquilo y agradable posible.
Muchas gracias a ti, Jesús. Gracias por todo. Fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós.
En las notas del episodio tienes el enlace al perfil en Instagram de La Vida de Gigi. No olvides que espero tus comentarios, preguntas y tu experiencia durante estos días. En Twitter soy JesúsBele84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Ayúdame a difundir esta iniciativa. Suscríbete y comparte este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. Sabes que la visibilidad del podcast mejoraría mucho si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.